Es un esclavo y un siervo ¿de quién? De Cristo. Y hemos dicho que llamar a Jesucristo Señor no solamente es llamarlo por un título, sino que significa algo. Y hemos dicho que Jesucristo es Señor porque tiene autoridad, porque tiene poder. Y por lo tanto, llamar a Cristo Señor es estar sometido ¿a quién? A Él. Hemos visto que la palabra Señor en el Antiguo Testamento se podía significar varias cosas como Señor, soberano, amo, dueño y Señor. Y hemos visto que uno de los títulos de Dios es que Él es Adonai, que Él es Señor. Recordemos que en Deuteronomio 6:4 la oración era, oye Israel, Yahweh. Pero vemos que los judíos cambiaron esa palabra por la palabra Adonai. Y eso lo podemos mirar en Marcos 12, el versículo 29, cuando a Cristo le preguntan acerca del primer mandamiento. Y Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios. No dice Yahweh, pero dice el Señor. Y hemos visto que esta palabra en griego es la palabra Kurios, que es el equivalente al hebreo Adonai. Entonces, Adonai es en hebreo, Kurios es en qué? En griego. Y hemos visto que esta palabra Kurios, Señor, es esta palabra que Cristo se atribuye para sí mismo. En Juan 3, en Juan 13, 13, la Biblia dice, vosotros me llamáis maestro y Kurios, y decís bien porque lo sois. Pero hemos visto que Jesús no es un señor chiquito. Jesús no es un señor de una baja autoridad. Hemos visto que en primera de Pedro y el capítulo 2, el texto dice que nosotros debemos de santificar a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Y esta es una referencia al libro de Isaías, en el capítulo 8, del versículo 12 al 13. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 8, del versículo 12 al 13, esta palabra se refiere a Jehová Dios. Y ahora Pedro está diciendo que nosotros debemos de apartar a Cristo en nuestro corazón como Kurios, o sea, como Yahweh, como el Señor Todopoderoso. Luego entonces Cristo no es Señor, un Señor menor, Cristo es Yahweh, Cristo es el Dios Todopoderoso. En el estudio del día de hoy vamos a mirar que Jesús es Señor, ese es el título del día de hoy. Jesús es Señor. Y en el primer punto vamos a mirar que hay cuatro palabras que describen el señorío de Cristo. Hay cuatro palabras que describen el señorío de Cristo. La primera palabra es la palabra soberano. Es la primera palabra. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Vamos a leer el versículo 4 para tener el contexto. Estos versículos no los vamos a interpretar porque vamos a tardarnos mucho tiempo, pero solamente para mirar la referencia de cómo se describe el señorío de Cristo. Hemos dicho que en el primer punto a Cristo se le llama soberano. En el versículo 4 dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era. Esta palabra es una traducción griega al nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Entonces esta frase alude a la persona del Padre. Por eso dice del que es, que era y que ha de venir. En pocas palabras, el que es, el eterno, el que es, siempre está. Pero después también dice, y de los siete espíritus que están delante del trono. Y aquí se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Luego aquí se refiere a la presencia o a la persona del Espíritu Santo. Luego tenemos a la persona del Padre, y luego tenemos a la persona del Espíritu Santo, y después dice cómo. Versículo 5, y de Jesucristo, es la tercera persona de la Trinidad. Y de Jesucristo, el martus, el testigo fiel. La palabra testigo en el griego es la palabra martus. Esta palabra, de ahí proviene nuestra palabra en español, mártir. Porque un mártir era aquel que testificaba de una verdad por experiencia propia. Un martus era aquella persona que conocía esa verdad y estaba dispuesto a morir por tal verdad. Un martus era aquella persona que conocía esa información a primera mano. Y sabemos que Cristo es el testigo fiel porque Él es el único que conoce a quién, al Padre. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, yo para esto he nacido, para dar martus de la qué, de la verdad. Hemos visto en Juan 1:18 que es Jesucristo el que da a conocer a quién, al Padre. Y vimos que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego Cristo es el testigo fiel que nunca falló, que siempre se sometió al Padre hasta aún las peores circunstancias y el único en el cual podemos obtener conocimiento verdadero de quién es la persona del Padre. Por eso hemos visto que en Juan capítulo 14, Cristo dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces por eso Cristo es el testigo fiel, pero después dice el primogénito de los muertos. Y aquí, por eso es tan importante la hermenéutica y por eso es tan importante conocer el contexto cultural de aquella época. Para nosotros, primogénito, posiblemente no sabemos ni cómo se come. Posiblemente no tenemos una idea muy clara de qué es lo que significa el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay una distancia de tiempo entre nosotros y el Evangelio de Juan y el Apocalipsis de Juan. Lo mismo sería para ellos que leyeron una carta del 2019 diciendo, subí esto a la nube. ¿Qué queremos decir con esto en el día de hoy? Que subimos información a la red de internet, pero ellos no entenderían eso. O si alguien dijera, I upload a video, subí un video, ¿qué entenderían por ellos de eso? Y la respuesta es, no tendrían una respuesta o un conocimiento claro de lo que es. Luego entonces la palabra primogénito. Muchos, al no conocer tanto la Escritura, piensan que solamente significa primer nacido. Esa es la primera definición de esa palabra, lo pueden anotar. Primer nacido. Entonces la palabra primogénito en su significado principal es primer nacido. Y en varios contextos, o en alguno de los contextos, esto es totalmente correcto si se aplica a Jesucristo, pero vuelvo a decir, esto tiene que ver con el contexto en el cual se diga. Por ejemplo, eso no está en mis notas, pero podemos buscarlo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2 y versículo 7, dice así. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y sabemos que aquí la palabra primogénito se refiere en su sentido literal. O sea, Cristo fue el primer nacido de ¿quién? De María. Notemos que no dice unigénito. La Biblia dice que Cristo es el unigénito del Padre. Pero aquí vemos que María tuvo y dio a luz a su hijo primogénito, su primer nacido. Pero también en la cultura de aquel tiempo, volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, pero eso es importante conocer el contexto cultural. Para un judío, la palabra primogénito no solamente implicaba que era el primer nacido en la casa. La palabra primogénito, de ahí viene la palabra primogenitura. Luego esta persona, porque era el primer nacido, tenía una preeminencia, tenía una importancia mayor que los demás hijos. Por ejemplo, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. O sea, si tú eras el hijo mayor en aquel tiempo, si tú eras el primer nacido y tenías 5 hermanos, solamente a ti se te daba lo doble que a la otra persona. Por eso vemos en la parábola de el hijo pródigo que él es el menor y él dice, dame la parte que me corresponde. Aún el hijo primogénito ni siquiera está reclamando la primogenitura, pero este hijo menor ya está queriendo su parte. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 21, versículo 17. Escuchen. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, hablar de primogénito no solamente se refiere a primer nacido, sino que se refiere a tener un puesto importante, a tener un lugar especial que las demás personas no lo tienen. También al primogénito se le concedía el derecho de ser cabeza y sacerdote de la familia. Eso lo podemos mirar en Génesis capítulo 27, versículo 29, cuando dice, sírvante pueblo, si naciones se inclinan a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Luego entonces esta persona que es primogénito tenía esa preeminencia, tenía esa autoridad y podía gobernar aún por encima de sus hermanos. Luego entonces para un judío, una persona que es primogénito no solamente significa el primer nacido, sino que tiene un lugar especial, importante, un lugar excelso, un lugar más alto que el de sus hermanos. Abramos nuestra Biblia en Salmos capítulo 89 y versículo 27. Vamos a leer el contexto y me gustaría que nuestro hermano Sabino, a ver si puede, leyera el versículo 20 en adelante, hasta llegar al versículo 27, solamente para entender el contexto. Mira de quién está hablando el versículo 20. ¿Puedes leerlo, por favor, hermano?
Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre el río su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él.
Hasta ahí. Escuchemos que, ¿de quién está hablando? Está hablando de David y está hablando de Dios, ¿sí o no? Y vemos que en el versículo 27, Dios le responde a David y dice, yo también le pondré, o sea, a David, ¿por qué? Por primogénito. Y si conocemos la historia, porque ya hemos leído el libro de Génesis, David no es el primer que nacido. David es el más joven, es el último de los hijos de Isaí. Pero vemos que a pesar de que él es el último, Dios le está diciendo a David que Dios le pondrá, ¿por qué? Primogénito. Y aquí no se refiere entonces que David es primer nacido. Luego te dice qué es lo que significa con primogénito. Mira lo que dice. Yo también le pondré por primogénito el más excelso. A eso se refiere con primogenitura. O sea, esta persona que es David va a ser superior ¿A qué? De los reyes de qué? De la tierra. Este David va a ser el más alto de todos los que. Los reyes, escucha, aún en México tenemos algo parecido a la primogenitura del Antiguo Testamento. No sé si usted ha escuchado en México que se dice, tienes que respetar a tu hermano porque él es el mayor. O si los hijos se quejan diciéndole a la madre, ¿por qué a mi hermano le toca más? ¿Qué es lo que contestan las madres? Porque él es el que, él es el mayor. Cuando el padre se va de la casa y la madre, ¿a quién dejan encargado? Al hijo mayor. Aún en México, en la comunidad latina, al menos donde yo vivía, se tenía esa tradición o esa forma de pensar de que el primer nacido, por eso se le llamaba el hijo mayor, no de edad, sino que tiene una cierta autoridad, tiene una cierta preeminencia que los demás hijos tenían que acatar y que tenían que, de alguna manera, obedecer o reconocer en la vida de tal hijo mayor. Entonces, primogénito, volvamos a Apocalipsis 1:5, primogénito, entonces no solamente significa que primer nacido, también significa tener un lugar especial, significa tener la preeminencia de algo, significa ser excelso, significa ser superior. Y por eso el texto dice que Jesucristo es el testigo verdadero, el testigo fiel y el primero que se levantó de los que, de los muertos. O sea, él estuvo muerto, pero él se levantó, fue el primero que fue levantado de los que, de los muertos. Escucha, ¿y qué pasa si aplicamos este primer concepto de primer nacido en este pasaje? Eso sería una contradicción, porque sabemos que Jesucristo no fue el primero que resucitó. Mucha gente en el Antiguo Testamento resucitó. Lázaro resucitó. Entonces, Cristo no fue el primogénito de qué, de los muertos, al menos que tengamos en mente lo que significa también ser qué, primogénito. Tener un rango más alto, tener una preeminencia. Escuchen. Lázaro murió y resucitó, sí o no, pero volvió aquí a morir. Pero Cristo, cuando se levanta de los muertos, nunca muere más. Y se levanta con un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza de los cristianos. Recordemos que Apocalipsis escribió para gente que está pasando persecución. Y mucha gente está muriendo por causa del Evangelio. Es así como comienza el Evangelio de Juan, que él está en la isla de Patmos por dar testimonio de la verdad. Luego entonces, esta es la esperanza de los cristianos, que Cristo fue el que venció a la muerte y él tiene la supremacía de la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos, él fue el primero y ese es nuestra esperanza de que si nosotros morimos por Jesucristo, así como Jesucristo tiene la preeminencia entre los muertos y se levantó, de alguna manera, cuando Cristo venga también nos va a resucitar, porque Él es el primero, Él es el que tiene la supremacía en eso. ¿Entendimos esta parte? Entonces dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y después, como dice, subrayen esa palabra. Y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, Cristo es descrito como el soberano. La palabra griega arcón significa gobernante. Significa uno que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Mente. Significa una persona que tiene una posición elevada, excelente y no superada. O sea, Cristo gobierna sobre todo. Y notemos que aquí lo que sigue después de la palabra soberano significa y el soberano de los reyes. Sabemos que los reyes también son soberanos, pero Cristo gobierna sobre ellos. Cristo manda sobre todos los reyes de la tierra. Luego entonces Jesús es Señor porque Él es el soberano de los que, de los reyes de la tierra. Segundo punto, Cristo es descrito como rey. Cristo es descrito como rey. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, por favor. Dice así el versículo 14. Pelearán contra el Cordero, refiriéndose a Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces Cristo también es descrito como ¿qué? Como Rey. Y la idea que se transmite con esta palabra en la Biblia se refiere a una persona que gobierna sobre una ciudad o sobre un país o un reino con autoridad suprema. Entonces, ¿por qué Jesucristo es Señor? Porque Él es soberano y porque Él es ¿qué? Él es Rey. Punto número 3. Cristo es descrito como amo. Cristo es descrito como amo. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Aquí vemos que un amo es aquel que tiene esclavos, ¿sí o no? Y notemos ahora cómo Pablo le llama a estos amos. Recordemos que en aquel tiempo, el que tú tuvieras criados a tu cargo, en aquella cultura, en la cultura grecorromana, los patrones y los amos abusaban mucho de sus esclavos. Los podían matar, los podían crucificar, le podían poner una marca con un fierro, podían golpearlos hasta matarlos, pero ahora vemos que aquí hay amos que se han convertido a Cristo y ahora Pablo les da un mandamiento a estos amos y dice así: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también ustedes tenéis un amo en los que, en los cielos. Luego Cristo es amo. Es una persona que tiene siervos, a pesar de que aún estas personas en la tierra sean llamados como amos, ellos tienen todavía un amo más grande que gobierna sobre todos. En pocas palabras, estos esclavos eran esclavos de sus amos, pero estos amos eran esclavos ¿de quién? De Cristo. O sea, Cristo mandaba sobre ellos y por lo tanto la voluntad de este amo que es Jesucristo, por medio de Pablo, dice: hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Luego entonces, porque ellos tenían un amo superior que es Jesucristo, ellos no tenían ningún derecho de abusar de sus, ¿qué? De sus siervos. Voy a leer un comentario de Barclay y dice así: el esclavo no era más que una cosa a los ojos de la ley. No había tal cosa como un código de condiciones de trabajo. Cuando un esclavo ya no rendía del trabajo, se le abandonaba y dejaba morir. No tenía derecho a tener esposa. Y si cohabitaba y tenía un hijo, éste pertenecía al amo lo mismo que los corderos del rebaño. Una vez más, todos los derechos pertenecían al amo y los deberes al esclavo. Y ahora solamente escucha how shocking o cuán grande es que estos amos escucharan: tú eres un esclavo ¿de quién? De Cristo. Si tú piensas que eres amo, la Biblia dice que tú eres un esclavo ¿de quién? De Cristo, y por tanto todos sus derechos, toda tu voluntad debe de ser dada ¿a quién? A Cristo, a pesar de que te llames amo aquí en la tierra. Y por último, Cristo es llamado Señor. Cristo es llamado Señor. Esta palabra Señor es un término que traduce varias palabras hebreas y griegas que expresan la idea de una persona que merece respeto y que ejerce toda la autoridad. Todas esas palabras que hemos escuchado, ¿cuáles son? Hemos escuchado soberano, hemos escuchado la palabra rey, hemos escuchado la palabra amo, hemos escuchado la palabra señor. Todas esas palabras, si ustedes notan, tienen dos cosas en común y a dos personas en la mira. Primero, por un lado, tenemos un poder. ¿Y este poder quién lo posee? El Señor. Pero si este Señor tiene poder, significa que también hay subordinados. ¿Quiénes son los subordinados? Los esclavos, los siervos. Luego, si Cristo es Señor y tiene poder y autoridad, ¿quiénes son los subordinados? Los creyentes. Segundo, un señor posee autoridad, ¿sí o no? Y por lo tanto, alguien tiene que obedecer. Nota que hay poder y subordinación o sumisión. Autoridad de parte del rey o del señor y por tanto, obediencia de parte de los súbditos. Este amo señor tiene un gobierno, porque gobierna, dice el texto, que es el soberano de los reyes. Y por tanto, las personas que están en su reino tienen que someterse a qué, a su reino. Y escuchen, y posiblemente algunos de ustedes podrían decir, pero yo no veo que los reyes estén sometiendo a Cristo. Bueno, en Daniel capítulo 4, la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Y al final de cuentas, vamos a mirar al final, que en Filipenses 2, la Biblia dice que al final toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo y van a confesar que Él es el que, el Señor, porque Cristo es Rey de los Reyes y Él es Señor de señores. Luego, si Cristo es Señor y tiene un gobierno, la gente se le tiene que someter. Y por eso nosotros somos los heraldos, nosotros somos los embajadores del reino, que vamos a las personas, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por nosotros, diciendo, ¿reconciliados con quién? Con Dios. Porque en Hechos capítulo 17, dice que Dios también estableció un día en el cual juzgará a los hombres, por medio de aquel que levantó de los que, de los muertos. Luego tenemos el amo y sus esclavos, tenemos el rey y sus súbditos, tenemos el soberano y su dominio, tenemos el Señor y sus criados. Luego, no puedes llamar a Jesucristo Señor si no te sometes a qué, a Él. Es claro, si Cristo es llamado Señor, si Cristo es llamado amo, si Cristo es llamado Rey, significa entonces que estamos dentro de esa autoridad, estamos, perdón, bajo esa autoridad, bajo ese dominio, bajo ese gobierno, y la evidencia de que realmente has cedido tu voluntad a Cristo es que te sometes a su voluntad. Te sometes a su señorío. Entonces la palabra Señor no es entonces un mero título, no es un apodo, no es un nickname, no es un apellido o un nombre solamente. Es la posición que ejerce Cristo sobre los creyentes. Y toda persona que llama a Cristo Señor debe de ser porque ha sometido toda su vida a su señorío, ha rendido toda su voluntad completamente a Cristo. Es porque reconoce que le debe una obediencia y sumisión completa a Cristo. Cristo gobierna la vida de tal persona. Cristo manda en la vida del creyente. Cristo tiene autoridad suprema sobre la vida del creyente y la vida de la persona está subordinada al poder y al señorío de Cristo. Entonces, cuando decimos Señor Jesús, eso es lo que estamos ¿qué? Diciendo. Cuando decimos Jesús es el Señor, a eso nos estamos refiriendo. Por eso hemos dicho en el estudio pasado, y lo vuelvo a recalcar, que Señor no es solamente una frase más en nuestra oración, no es una frase que va incluida en nuestros cantos, no es una frase de motivación. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? La pregunta es, ¿cuántos están sometidos a Él? Ahora bien, esa es la parte más importante. El cristiano, al final de cuentas, y esto es algo que me gustaría que lo entendieran y que lo digirieran, el cristiano solo reconoce y vive en obediencia y en sometimiento a un solo que, Señor. Y nada más, a un solo Señor. Y ahorita vamos a explicar cómo se define esto. O sea, tú como creyente, a la única persona que tú te sometes es a un solo Señor. ¿Y este Señor es quién? Cristo. El único Señor del cristiano es Cristo, Jesús. Y posiblemente sus mentes pueda ser, pero ¿qué tal de los presidentes? ¿Qué tal de la esposa al esposo? Que la esposa dice que Sara llamaba a su esposo como Señor, ¿qué tal con eso? Y te vamos a mirar cómo se relacionan todas estas cosas. Hay personas que realmente son señores también. Pero ¿por qué la Biblia dice que el cristiano solamente se somete y vive solamente bajo la autoridad y obedeciendo a un solo Señor que reina sobre todo? Ahora tu Biblia en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, está hablando el apóstol Pablo de los sacrificados a los ídolos, ya lo hemos visto esto, y de la diferencia entre los ídolos y Dios. ¿Alguien puede leer el versículo 1 hasta el versículo 5, por favor?
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Espero en Dios que hoy podamos entender ese versículo. Recuerda cuál es la oración matutina o principal de un judío. Oye Israel, Yahweh, el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno que, uno es. Y Pablo está citando eso. Y recordemos que esta palabra Yahweh fue sustituida por la palabra Kurios. Esto es muy importante y espero que lo entiendan. Entonces la pregunta es, ¿cómo miraba Pablo este mandamiento? ¿Cómo miraba Pablo este punto doctrinal? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Y quién es este Dios? Notemos que en el Antiguo Testamento es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora Pablo, al saber que el Padre es Dios y que Jesucristo es también Dios, y es también Kurios, ¿cuál es la conclusión de esto? Cristo no es un Señor más bajo. Cristo no es un Señor más abajo que el Padre. Cristo es Señor. Cristo es Rey. Cristo también es Dios. Y mira la conclusión a la que llega el apóstol Pablo. Dice, hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros se refiere a quiénes. A los cristianos, nótate la primera declaración, sin embargo, solo hay un qué, un Dios, ¿escuchaste? ¿Cuántos dioses hay para Pablo? Uno, y te va a explicar quién es ese Dios que está mencionando Pablo. Entonces, ¿cuántos dioses hay para Pablo? Uno, y mira cómo lo resume, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero después añade algo, que la Shema no decía en el Antiguo Testamento, y ahora dice que en esta esencia de este único Dios, ahora también es Yunque, Kurios. Y la palabra aquí, Kurios, es la misma palabra que se usaba en la Shema. Y por eso dice, y un Kurios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Te voy a leer lo que dice el apologista cristiano James White en su libro The Forgotten Trinity, o La Trinidad Olvidada. Mira lo que dice él. Cuando miramos el uso distinto de Dios y Señor, ¿verdad? Dice un Dios y luego y un Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la Escritura no está introduciendo una competencia. O sea, ¿quién es Dios y quién es Señor? Sabemos que Dios es Señor y también sabemos que Cristo es Señor y es que es Dios. Y por eso James White está diciendo, tenemos que entender que la Escritura no está introduciendo una competencia u oposición entre los dos. Dios, esta palabra que aparece en 1 Corintios 8, Dios es tan igual de Señor como el Señor es Dios. O sea, es lo mismo. El Padre es Dios, pero también sabemos que el Padre es Señor. Y sabemos que Jesucristo es Señor, pero también sabemos que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Entonces no hay una competencia. No es que aquí Pablo está diciendo, el Padre es Dios y por lo tanto no es Señor. Y Jesucristo es Señor y por tanto no es ¿qué? No es Dios. No hay una competencia de estas dos cosas. Después dice así, los dos términos o las dos palabras son meramente usados para describir diferentes personas en su relación el uno al otro. Simplemente es para identificar al Padre y para identificar al Hijo, que es Cristo. Dice, no son usadas para decir que Dios es más Señor y donde el Señor es más que Dios. Pero más allá de esto, B.B. Warfield resume muy precisamente el hermoso testimonio de este pasaje de las Escrituras. Mira lo que dice ese señor, B.B. Warfield. Dice, en el acto mismo de afirmar su monoteísmo, la palabra monoteísmo es una palabra que viene de una palabra griega, monos y teos. Mono significa uno y teo significa Dios. Entonces, un solo ¿qué? Un solo Dios. Entonces, dice, en el acto mismo de afirmar su monoteísmo, o sea, que Pablo creía en un solo Dios, tomó a nuestro Señor colocándolo a esta única divinidad. O sea, Jesucristo está adentro de este único Dios. Por eso dice, mas nosotros sabemos que solamente hay un ¿qué? Y dentro de este Dios es Dios el Padre y un Señor ¿qué? ¿Ves cómo Pablo no está concluyendo diciendo, pues son dos dioses? Él está afirmando el señorío y la divinidad de los ¿qué? De los dos. Para un judío que escuchara esto, curios y teos, en la mente es lo mismo, porque es exactamente lo que decía la Shema. Shema Israel, Adonai, curios, era la misma palabra. Entonces simplemente esas palabras se están usando para distinguir el Padre y Cristo. Por eso dice, Pablo toma a nuestro Señor colocándolo a esta única divinidad. No hay Dios pero uno, que rotundamente afirma y luego ilustra y prueba esta afirmación remarcando que los paganos pueden tener dioses muchos y señores muchos. Ese es el contraste. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre de los cuales son todas las cosas y nosotros a Él, y un Señor Jesucristo a través de que son todas las cosas y nosotros a través de Él. Después dice, obviamente este Dios, el Padre y un Señor Jesucristo son abrazados o puestos juntos en el único Dios que es solo. La concepción o la idea de Pablo del único Dios a quien solo él adora incluye, en otras palabras, un reconocimiento que dentro de la unidad de su ser existe una distinción de personas como es dada en él un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Luego entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno, Dios el Padre y un Señor que Jesucristo. Dentro de este un solo Dios existen estas dos ¿qué? Personas. Y notemos que muchos que están en contra de la Trinidad pueden decir, ¿y qué tal el Espíritu Santo? Pues ese no es el contexto. Ese no está hablando aquí del Espíritu Santo. Si estuviera hablando del Espíritu Santo, posiblemente Pablo lo hubiera incluido, pero está hablando de muchos dioses, muchos señores. No está hablando de el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos dioses tiene el cristiano? Uno. ¿Y cuántos señores? Uno. Y a este único Señor, el cristiano es llamado a someter toda su vida. Toda su vida. Ejemplo, solamente escuchen. Por causa del curio, someteos a toda institución humana. Entonces, ¿por qué me somete un rey? Porque soy llamado a hacerlo por mi único que Señor, ya sea el rey como superior. Luego, a pesar de que te sometas a un rey terrenal, lo estás haciendo por causa de qué. Del Señor que está por encima de todas estas cosas. Entonces, por eso, el cristiano es un buen ciudadano, porque obedece a un solo que Señor, y este Señor nos dice que debemos de someternos a toda institución humana. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego, ¿por qué las casadas deben de someterse a sus maridos? Por Cristo. Porque Cristo es el Señor. ¿Por qué los siervos deben de obedecer a sus amos terrenales? Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Una vez me preguntaron en mi trabajo, ¿en tu trabajo no hay cámara de seguridad? Dije, no, Dios es suficiente. ¿Por qué es así? Tú no estás buscando si alguien te está grabando para flojear o moverte más. El cristiano no trabaja mejor y se mueve más rápido cuando mira que el patrón va pasando. El cristiano trabaja igual de la misma manera porque sabe que tiene un solo qué, un solo Señor. Por eso, a pesar de que trabajó tantas horas y tiene la tentación de meterse otra hora más, dice no, porque tengo solamente un qué, un solo Señor. Es más, todo aquel que desee salvación debe de reconocer y someterse al Señorío de Cristo. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora escucha, hay mucha gente, Dios mío, que piensan que este versículo simplemente significa decir Jesús es qué. Y ese es el problema de no conocer el contexto histórico. ¿Se acuerdan del Evangelio de Marcos que miramos que un soldado le atravesó el costado a quién? A Cristo. Pero después se convirtió. El César era llamado Hijo de Dios. Entonces, la primera adoración, el primer culto que había en aquel tiempo era la adoración al César. Y recuerda que aquí Pablo le está escribiendo a los romanos. Luego entonces tú podías adorar a cualquier otro dios, siempre y cuando primero le quemaras un incienso. ¿A quién? Al César. El César se le conocía que él había traído las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque él había construido de una manera esplendorosa Roma. Y sus calles y sus carreteras eran tan grandes que la gente después dejó de tener miedo de los malhechores porque ya no podían asaltar, porque las calles estaban tan claras y tan limpias. El ejército militar era muy grande y ellos pensaban que César era el Hijo de Dios porque él iba a conquistar con poder y con autoridad y con a mano firme y someter a las demás naciones. Pero se decían, ¿de verdad? ¿El César es qué? Es Señor. Entonces, ahora imagínate que si una persona no llamaba al César Señor, sino que decía que él no era sino que era ¿quién? Era traicionar a la nación. ¿Me entiendes? ¿Sabías tú que en la época de la iglesia primitiva a los cristianos se les llamaban ateos? Se les llamaban ateos porque no creían en ninguna deidad romana. No creían en ninguno de esos dioses porque solamente decían, solamente hay un Señor. ¿Y este es quién? Cristo. ¿Y eso te costaba qué? La vida. Ahorita sales aquí afuera y gritas fuerte, dices, Jesús es Señor. O te van a tachar como religioso o como loco. Pero allá, que sepas que tienes un vecino que rinde culto al César y de pronto escuchen que alguien dijo, Jesús es el Señor, eres un traidor. Has traicionado a Roma, has traicionado al César. Entonces, una prueba de que eras salvo era que confesaras con tu qué. Con tu boca, porque podría haber gente que decía, yo creo que Jesús es mi Señor, pero solamente aquí de corazón, y no me meto en problemas al no confesarlo como que, como Señor. Muchas veces los soldados romanos entraban a las casas de los cristianos y les tenían que, pero esto es una época más tardía, no en el contexto de Romanos, de la carta a Romanos, donde entraban a las casas y pedían los Nuevos Testamentos. Y como la persona no sabía leer griego, sino latín, muchas veces los cristianos daban cartas de otras obras de otras personas y los soldados pensaban que habían entregado el Nuevo Testamento cuando les entregaron, no sé, un poema de Homero o de otros filósofos de aquel tiempo. Y muchos cristianos de esa manera hacían trick con los soldados. Ellos pensaban que se llevaban el Nuevo Testamento y simplemente recibían algo como eso. Entonces, confesar a Jesús como Señor implicaba la muerte. Implicaba decirle al público, César no es que, no es Dios, César no es Señor. El único Señor es quien, es Cristo. ¿Y sabes quién destruyó a Roma? Los cristianos. No con espada, sino predicando que el Evangelio. O sea, llamar a Jesús Señor no es por fuerza. No es que Cristo dice, tienes que someterte a mí y tienes que besarme los pies y tienes que hacer esto y el otro, bla, 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 sino que es un sometimiento a voluntad. Es un sometimiento voluntario, de corazón, de mente y de alma. Y por eso cuando este soldado le encaja la daga o la lanza en el costado de Cristo y ve que sale agua y sangre, y ha visto todo, ha visto que se ha nublado, ha visto que ha habido tinieblas, que ha habido temblor, ha visto qué es lo que Cristo está haciendo, hablando de profecía del Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani, que ha salvado a una persona y en la cruz, y le están diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, bla, bla, bla. Y cuando mira que tiembla la tierra y se oscurece, y le encaja esto, y mira que ya está muerto, ¿qué es lo que dice? Verdaderamente este era ¿qué? El Hijo de Dios. Y decir eso significaba que era un soldado que estaba sometido al señorío ¿de quién? Del César. En ese momento ha dejado la lealtad de quién. Al César, un soldado, imagínate. Y ahora al final. Y eso es algo muy grande, de que vemos que el mismo soldado que le encajó la daga a Cristo o la lanza a Cristo, aún en el amor de Cristo quiso salvarlo. O sea, no hay algo más feo que tú, nadie de nosotros le ha encajado una lanza a Cristo. Pero eso fue una prueba suficiente para ese soldado de saber que realmente había Cristo dicho la verdad. Y vuelvo a repetir un poquito más de esto, y creo que con esto vamos a terminar. ¿Por qué para este soldado romano fue un gran impacto? Porque él no solamente había presenciado una sola crucifixión. Él había estado en muchas crucifixiones. La crucifixión era la moda en aquel tiempo. Y él nunca había experimentado que un hombre muriera tan rápido y le saliera eso que le salió a Cristo. Para él fue algo tan weird, para él fue algo tan sorprendente, fue algo que nunca había visto en toda su vida, que cuando le mete la lanza y mira que su corazón de Cristo había explotado y la sangre y el agua se mezclaron, él fue una señal suficiente para decir, realmente él es que Señor, él es el Hijo de Dios. Y algo también interesante es de que él creyó en Jesucristo no porque lo vio resucitado, sino por las evidencias que habían pasado en ese tiempo. Después vemos un contraste de esto con los soldados que aseguraron la tumba de Cristo, que en lugar de creer en Cristo, uno de los primeros eyewitnesses, uno de los primeros testigos, fueron las mujeres y los soldados. Unas mujeres creyeron y le fueron a decir a los discípulos, y otros soldados le fueron a decir al Sanedrín. Y en lugar de creer y arrepentirse, aceptaron un soborno y dinero. Luego entonces hay gente que por mucho que les presentes evidencias, ellos miraron que un ángel hizo temblar la tierra y removió la piedra. Y eso no fue suficiente para ellos. Entonces podemos mirar que llamar a Jesucristo Señor no solamente es de labios, es reconocer su señorío. Entonces cuando alguien dice que es salvo, las evidencias o qué significa ser cristiano, es confesar que Jesús es que el Señor. No superficialmente, sino todo lo que implica esta palabra. Entonces, que esto, hermanito, nos sirva de reflexión el día de hoy. ¿Cómo estoy sometiendo mi vida al Señor? En mi vida, ¿quién reina realmente? ¿Quién es el que manda en mi vida? ¿Realmente estoy confesando a Jesús con mi vida completa? ¿He rendido toda mi vida a Él? ¿O simplemente es de boca? Y después de ese estudio yo vuelvo a mi vida ordinaria, y por eso es algo tan peligroso tener una confesión superficial de que hay gente que piensa que Jesús es el Señor solamente en los cantos, pues. Y después de que van a trabajar y que van a la escuela o que están en la casa o están en un lugar público, en ese momento ya Jesús no es que Señor. Pero vemos que Jesús es rey de reyes. Cristo es Señor de señores. Vamos a orar, hermanos.